me das la mano. Dominicana, ay, 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 dominicana, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano.
La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El matutino de la 91.
Muy buenos días, ya son las 9:32 minutos de la mañana, es lunes 15 de agosto de este 2022 y como cada lunes, esta vez no le tocó día de fiesta, está con nosotros Irving Vargas. Hoy vamos a hablar sobre las marcas podrían resultar irrelevantes al fracasar en la inclusión de grupos de consumidores. Buenos días, Irving.
Buenos días, Carlotti.
Interesantísimo el tema.
Sí, bueno, es un tema delicado. Uh-huh. ¿Qué te digo? Hasta cierto punto, a veces veo no solamente una carga fuerte de asumir socialmente una marca. Lo que sí es que esto cada día se está convirtiendo en un tema más difícil de manejar para muchos líderes corporativos, porque quieren imprimirle un sello personal a veces a una empresa, a una marca, a un producto. Entonces, las marcas, Carlotti, son... ya llegan a un punto que no son de las empresas. Las marcas pertenecen a los consumidores. Uh-huh. Cuando una marca se hace global, cuando una marca se hace propia en el sentido de que el consumidor desarrolla una relación casi íntima con ellas, es difícil tú poder asumir posiciones que no sean consentidas, consensuadas con el público consumidor. Te pongo ejemplo el caso de Coca-Cola. Uh-huh. La compañía, es un ejemplo presentado y mencionado mil y una veces, pero es una buena lección para el mundo corporativo. Coca-Cola decidió cambiar su fórmula y decidió que ya, o sea, que la fórmula original, como los tiempos habían cambiado, y las cosas, inclusive hasta de la nueva generación, oye, qué contradicción, uh-huh. El gusto del consumidor se había modificado un poco, decidieron hacer una fórmula o una nueva versión que cambiaba el sabor del refresco. Y esto, bueno, se convirtió en una revolución. O sea, el consumidor se empoderó y dijo que no quería el nuevo refresco. Dijo que esa fórmula original era la razón por la cual ellos se mantenían con el producto y que esa fórmula representaba la, vamos a decir, la versión auténtica del producto. Pero esto, ¿qué te digo? Pudo haber sido interpretado de muchísimas formas, como que, bueno, había un segmento del mercado que quería el refresco original y otro segmento que estaba listo como para recibir otra versión del producto. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que el punto de referencia era el producto original y que cualquier cosa que se podría derivar, o sea, la Coca-Cola de dieta, la Coca-Cola cherry, la Coca-Cola
sin azúcar, sin cafeína.
Sin cafeína. Todo eso podían ser pequeños segmentos que completaban la gama del producto. pero que nunca jamás iban a ser equivalentes a la gran masa mundial que prefería el refresco. La compañía tuvo que retroceder, admitir su error, y le costó no solamente al presidente de la compañía, sino a gran parte del board de la empresa ser reemplazado. Ahora, con este tema que yo he propuesto hoy día de hablar de la inclusión, y cuando hablo de la inclusión, hablo, todo el mundo se va al tema de si los LGBT, que si la marca es más liberal, que si es más abierta, que si es más inclusiva. Realmente, lo que propone este tema es que una marca debe ser incluyente en la medida que reconozca una diversidad social, o sea, a nivel general, o sea, reconozca que una persona que tenga limitaciones físicas tiene tanto derecho como otra persona que tenga su salud y su capacidad de actuar física y mentalmente en perfectas condiciones o en óptimas condiciones, y que para esa marca el valor que tenga un ser humano, un individuo, debe ser el mismo. Es decir, reconocer la igualdad del ser humano, que es una batalla que el ser humano lleva hace mucho tiempo. Yo viví en los Estados Unidos y siempre pongo este ejemplo. Me fue muy bien, trabajé a nivel profesional y me sentía como pez en el agua hasta que llegó el día de crecer profesionalmente. Y hará quizás unos 30 años de esto, pero yo sentí el racismo, yo sentí una ligera, ¿cómo te digo?, distinción. Un favor sobre un ciudadano, no norteamericano, porque yo soy ciudadano norteamericano, okay. Pero eso no significa que en una sociedad como la sociedad norteamericana tú tengas iguales derechos y oportunidades, como se plantea, porque esos derechos y oportunidades están en las manos de las personas que toman decisiones. Y yo sentí una discriminación, porque yo había resultado ser ganador de una posición muy elevada dentro de Chase Bank,
okay,
donde trabajé y manejando una región, y de repente el jurado me dijo: es que usted tiene un acento español muy fuerte.
¿Y entonces cuál es el problema?
Usted habla perfectamente el inglés. Nos gusta como usted habla el inglés, no hay ningún problema. Pero usted tiene un acento hispano que puede convertirse en una barrera de comunicación. Y yo dije, bueno, pero yo puedo trabajar en dirección. Y si a usted le molesta mi acento, que no debiera molestarle, porque mi origen real y efectivamente yo soy dominicano. Y tengo la nacionalidad porque en algún momento de la vida viví en los Estados Unidos, tengo familia. Desde muy temprana edad se me impulsó, se me quiso, no porque yo lo pretendiera así, pero nada, me llegó la nacionalidad a los 20 y tantos años. Y yo a partir de ese momento vi realmente y sentí lo que era la discriminación. Esto yo inclusive lo hice validar, Chase retrocedió, me envió una disculpa por esto, pero el daño estaba hecho. En mi cabeza yo había perdido la confianza en una sociedad que se había caracterizado y que había promovido todo el tiempo esa igualdad, esa apertura que en aquel entonces sí se pregonaba mucho. Hoy día ya sabemos cuál es la real situación a partir de que Trump fue presidente y todo lo que ha sucedido, las cosas como que se han enrojecido y está más clara. Ahora, del punto de vista de las marcas, y de hecho aprovecho y digo que en ese entonces Chase no tenía una división hispana, y precisamente yo entro a crear una división hispana, diríamos un portafolio de productos hispanos, o sea,
para lo que te estaban buscando, igual era, tú no estabas, tu nivel en inglés no estaba por ahí. Al contrario, tú tenías mucho más ventaja, ¿no?, que los demás.
Exacto.
O sea, no te vieron como una ventaja, te vieron como un obstáculo.
Como un obstáculo, exacto. Y son de las cosas que tú dices, bueno, pero qué contradicción. Pero bueno. Y precisamente yo le dije, bueno, para crear un portafolio de productos y desde mi área profesional trabajar en esa dirección requiere un gran conocimiento, más que del inglés, del español. Pero en fin. Pero, ¿qué es una marca incluyente? Si fuésemos a definir una marca incluyente, es aquella que integra su modelo de negocio por medio de políticas, por medio de iniciativas y una filosofía de respeto y colaboración hacia su público consumidor. Entonces, la integración de la marca al mundo, diríamos, incluyente, es tan visible en el exterior, o sea, en la publicidad que tú reflejas, pero también dentro de la compañía, cómo tú te comportas, como yo decía, en el trato a tus empleados, en tu creación de oportunidades. Yo he visto casos de empresas que tienen empleados en posiciones altas, quizás sentados en una silla de ruedas. Y te choca, tú dices, oye, ¿cómo se puede manejar para ir de una reunión a otra o tener un ritmo de trabajo mayor? Y si se tiene que desplazar a otro edificio, ¿qué tan rápido lo puede hacer? No sé.
Bueno, pero mira, sí hay muchas empresas que tienen políticas de inclusión. De hecho, a mí me tocó grabar un instructivo para un banco canadiense en español, para su diversión en español, era un instructivo para los mismos empleados, que se sintieran libres de decir si eran de la comunidad de LGBTI, y también para los que tenían alguna condición de salud o que tenían una condición física distinta, o sea, porque era muy lindo el proyecto, porque cuando se hablaba de inclusión, las personas rendían muchísimo más. Estoy hablando de los empleados. Rendían muchísimo más y trataban mejor a los clientes, y los clientes se sentían cómodos con la persona que ya tenía confianza en sí mismo como para presentarse con el cliente y no estar con el estigma de que ya le tiene el mundo, pero que la compañía confiaba en sus habilidades y ya, o sea, no tenía que ver con otros aspectos de su vida. Mira, tenemos que hacer una pausita. ¿Ya? Pausamos y volvemos en breve. Muy buenos días, ya son las 9:47 minutos. Continuamos conversando con Irving Vargas, que como cada lunes nos trae un tema bien interesante. Hoy hablamos sobre las marcas podrían resultar irrelevantes al fracasar en la inclusión de grupos de consumidores.
Carlotti, Häagen-Dazs es uno de los ejemplos que yo traigo de ser una marca inclusiva. Häagen-Dazs, para ser competitiva, evidentemente la no solamente se centró en la altísima calidad de sus productos, una marca de helados que todo el mundo, a pesar de las calorías, siempre lo toma como una verdadera tentación. Bueno, pues Häagen-Dazs era una marca, como dije, de gran prestigio, y en el 2016 se renombró con éxito, nuevos sabores, empaques nuevos, un logotipo revisado para apuntar a los millennials, y hoy día se reconoce las capacidades de automatización de marketing para microaudiencias, donde se menciona justamente el hecho de que Häagen-Dazs pudo, a pesar de una marca que tiene muchos años en el mercado y que estaba ya muy posicionada como, como una marca clásica, de darle cabida a ese nuevo público. Ahora, una marca como Target, por ejemplo, Target comenzó a presentar diferentes tipos de personas en su marketing, mostrando no solamente diversidad racial, sino también niños con síndrome de Down. Y muchas personas se chocó al principio porque la publicidad, Carlotti, por lo general es preciosista, es perfecta. Tradicionalmente uh-huh. elige modelos físicos, mentales, desde el punto de vista de la moda, siempre muy actualizado. Pero Target mostró esta diversidad, pero no solamente desde el punto de vista del impedimento físico, sino también la diversidad racial. Las empresas, en ese sentido, deben pensar que vivir este valor a través de su producto y su cultura, evidentemente, muestran marcas más sensibles. Y hay toda una carga emocional cuando vemos, por ejemplo, que una marca como Nike, que es otro de los ejemplos que traigo, se enfoca no solamente en ganar competencia, en que todos somos triunfadores, en el poder del deporte para unir, para inspirar a las personas, para actuar en sus comunidades. Y su discurso habla de que la unidad no es un juego. Y también habla de que la igualdad es algo muy serio, es algo muy importante. Recuerdo a Nike haciendo no solamente causa común ahora en pandemia, sino también llegó a liderar el movimiento racial
Black Lives Matter.
Black Matters, exactamente. Entonces, todas estas cosas están en la mente del consumidor. Eso no se olvida. Eso está ahí. Ahora, usted tiene que ser consistente con ese discurso, porque tarde o temprano el consumidor tiene anotado lo que usted ha dicho en el pasado. Y no es que usted hoy va a ser incluyente y mañana va a cambiar su posición. Hay que ser consistente, hay que cuidar efectivamente esto, porque ha sucedido casos donde una marca ha esbozado un discurso hoy y una ligera interpretación le ha costado el haber, diríamos, movido la marca en un sentido contrario de lo que había propuesto. Dove, de Unilever, ha creado campañas enfocadas en personas reales, personas de color, en la famosa comunidad LGBT, que dicho sea de paso, y LGBTQ, no me pregunten Q mucho. Y,
sí, es que hay muchas subdivisiones. Lesbianas, homosexuales, o sea, en inglés, lesbians, gays, transgenders,
LGBTQ.
Queer. La I es intersexual. porque que los intersexuales era a los que les llamábamos antes hermafroditas.
Yo voy a tener que tomar un curso por correspondencia de Henfield School o de alguna de esas instituciones.
Y eso existe
para aprender toda esa, o sea, el significado y los sinónimos. No, y lo digo en broma, pero realmente la complejidad de nuestra sociedad, la propuesta que hay, yo digo que contradice mucho porque esto segmenta aún más las clases sociales, los grupos, diríamos, de trabajo, las preferencias, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, retomo y digo que Unilever promueve, menciona esta comunidad de todas las edades, de todos los tamaños corporales, y su campaña de belleza real baja la marca a los niveles de consumidores, no a nivel de modelos. Como yo decía, siempre se proponen modelos elegantes, modelos de un color específico, modelos de una edad y de una, vamos a decir, forma física X. Y en ese sentido, Dove ha dado forma a los mensajes para niños, comenzando en edades críticas para eliminar la negatividad en torno a la forma y el tamaño del cuerpo. Ok, Barbie ha hecho un trabajo genial. Y yo digo, no solamente que es una marca inclusiva, sino que es una marca que ha permitido venir desde el mundo tradicional, de estar desde los primeros años de vida.
Y de hecho ser incluso objeto de críticas por estereotipar la belleza femenina.
Sí, pero sin embargo...
Tenía que salir de ahí.
Sí, tenía que salir del estereotipo de la mujer flaca, rubia, muy bien perfilada, muy bien dotada, o a veces semidotada, porque eran tan delgadas que no tenían la dotación completa. Pero
los pechos eran grandes.
Como eran grandes los pechos. Ah, bueno, está bien. Pues mira, Mattel ha hecho un gran trabajo con Barbie en los últimos años y se alejó de esa definición tradicional de esas muñecas perfectas. Y esto debió haber ocurrido hace tiempo.
Si te das una vueltecita por Old Navy y Gap, también están muy tienen mucha diversidad.
Gap, tú dices Gap y Old Navy.
Y okay. Old Navy, sí.
Old Navy, okay.
Uh-huh. Tienen bastante diversidad.
No, yo tengo un montón de ejemplos aquí. Que no me va a alcanzar el tiempo, por supuesto, pero estoy tomando los más conocidos en nuestra cultura, ¿no? En nuestro día a día. Entonces, la representación es mucho más amplia de los niños y se materializa en el producto y la comunicación de la marca. Si los consumidores se ven en sí mismos, o sea, si se reflejan en el producto, en la marca, entonces se van a involucrar. Sigo con un par de ejemplos más, porque ya estoy cerca del final. Pelotón, que no es una marca que está presente en la República Dominicana, pero que sí es ampliamente conocida en el mundo del deporte. Yo verdaderamente admiro muchísimo como una marca con productos tan, diríamos, especializados Pelotón, genera una adicción al instructor de entrenamiento adaptativo, es súper poderosa, es una marca de bicicletas estacionarias, de máquinas caminadoras estacionarias también. Tiene toda una, diríamos, una publicidad inclusiva donde le da una apertura total a sus productos, pero sobre todo ha sido una marca muy exitosa. Desde el punto de vista marketing, tienen todo un plan donde te envuelven, Carlotti, y tú terminas, inclusive, que a veces lo encuentro a veces tan comprometedor, porque tienes que pagar una mensualidad donde tú te inscribes en un en un plan, ellos son tus entrenadores personales, te van actualizando la rutina, te hacen una cantidad de cosas. Y un producto que es carísimo, porque una bicicleta que cueste, qué sé yo, $2,000 o una caminadora que cueste $5,000, a pesar de que lo pongan en planes de $50 mensuales por X número de años, sigue siendo un compromiso, aunque a largo plazo, muy importante. Apple ha hecho muy buen trabajo al dirigirse a un público objetivo más diverso. La marca muestra más personas de diferentes orígenes en sus anuncios, a diferencia del pasado, cuando Apple se enfocaba en, principalmente en sus productos. Apple era todo producto, y yo siempre decía, si no cambian, son tan autocelebrativos, son tan preciosistas con sus productos, que van a ser víctimas del famoso síndrome de que yo gusto más que nadie, de que yo soy, ¿cómo se llama?
La última Coca-Cola del desierto.
La última Coca-Cola del desierto. Y para el consumidor no hay nada más importante que él mismo. El producto puede ser muy bueno, muy chulo, pero llega un punto donde el consumidor en ese sentido es un poco egoísta. Y lo ve en función de la utilidad y del servicio que le puede prestar. Entonces, a través de imágenes y videos, incluso emojis, los stickers personalizados de Apple están celebrando su diversidad en marketing. Amazon y Alexa, ellos realizaron una campaña. Ask Alexa, consideraron que los usuarios hacen preguntas sobre temas LGBT. Y dicho sea de paso, es algo muy sutil, porque hay muchas preguntas que tú le haces a Alexa y Alexa viene con un discurso preelaborado, a veces sorprende. Y no olvidamos que fue hecha y fue entrenada por seres humanos. Entonces, el logro fue resultado de una asociación entre el Human Rights Campaign y el grupo de empleados LGBT de Amazon, llamado Glamazon. Esa no me la sabía hasta que comencé a trabajar en este tema. Finalmente, Carlotti, ¿por qué decimos que una marca es influyente? Bueno, porque a una empresa o marca le convendría decantarse hacia una postura, especialmente en un tema tan político, y la principal razón de ser incluyente es precisamente los derechos humanos. Y los derechos humanos dicen que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Si usted no toma en consideración eso, recuerde que usted produce servicios y satisfactores para todo el mundo, no importa la edad, sobre todo en productos que no tienen edad marcada, y sobre todo también en diversidad de colores, en formas, sonidos, etcétera, etcétera. Entonces usted estaría perdiendo una parte importante del mercado. Carlotti, gracias. Hasta la próxima semana. ¿Cómo era que ustedes decían temprano que este era un...?
Yo decía que era un lumingo, pero resulta que no puede ser lumingo porque sería mañana lunes. Entonces debe ser o lunes y marrón o un luz sábado.
Luz sábado.
Pero nada.
Espero que estés mejor, que estés muy bien pronto. Nos hace mucha falta esa fortaleza que tú tienes y que te podamos seguir disfrutando por mucho tiempo en salud y en forma física.
Amén. Que Dios te oiga. Gracias. Gracias, Irving. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos el miércoles nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana. Por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.